Podcast del Norte. Yo soy Fofo Rivera. También tenemos aquí a...
Hola, yo soy Joe y esto ya nunca puede ser sorpresa, Pollo.
Mm-hmm. Y también a...
Hola, yo soy Miedosa.
Y en esta ocasión, una vez más, nos acompaña también el señor...
Bax el Impactado. Qué bueno que no están en el pre antes de iniciar el podcast.
Porque... No, eso es para el Patreon, güey. Eso es para el Patreon.
Si la gente quisiera,
nivel, y nivel 5 el Patreon, ¿eh? Nivel 5 el Patreon. Sí.
Por favor. Se agüita.
Querer es poder.
Patreon, güey, no OnlyFans, güey.
No, claro, claro.
También se agüita.
Todos se pueden al mismo tiempo.
¿Por qué no?
¿Y por qué no?
A ver, gente. Empezando que está así, recién empezado este podcast, déjenos por favor un comentario en YouTube diciendo si quieren tener el pre, porque el pre se pone más cabrón y lo podemos hacer, no sé, en vivo o lo podemos hacer en algo, nomás que se quede ahí momentáneamente y ya, por favor.
Digan que no.
Escríbanlo, aunque sea funable, no hay pedo.
Si quieren seguir escuchándonos, de casualidad les caemos bien y de repente nos escuchan o quieren que tengamos algún tipo de futuro en internet, no pongan que sí quieren escucharnos.
Bueno, en el Only sí se puede.
En sí, no. Esto estoy completamente...
Dijiste en internet. O sea.
Pero, no, o sea, decimos una cantidad de estupideces y funables.
O sea, creo que Pollo lo está haciendo como...
Si ustedes creen que la estupidez...
inversa va.
Sí. Pero si ustedes creen que la estupidez está aquí en lo que ven, no tienen idea.
Con decirles que hicimos paletas, dice Vax, así que, pues nomás.
Yo les dije que sí, y así, en la carita y todo. Y sí tiene muy bonita carita.
Sí. Bueno, ¿y qué onda, chavos? ¿Cómo estás esta semana?
Bien raro.
¿Cómo estás esta semana, chicos? Bastante bien, fíjense que he tenido la oportunidad de no hacer nada, porque casualmente ahora resulta que si sales de vacaciones, el pinche trabajo se junta. No, pinches mames.
¿Quién diría?
Maldita, ¿qué cosas? Maldito sistema capitalista.
Por eso hay que dejar encargado a alguien.
Es que ese es el pedo.
¿Que no te gusta encargar es? ¿O?
¿Que no te gusta encargar o que no hay quien se encargue?
Que no.
No, pues es que la técnica milenaria es cuando regresas. No, pues que tú ya traes muy avanzado este tema. Termínalo y ya de ahí en adelante ya los demás los retomo yo. Te falta economía.
No. Sí, bueno, fuera, güey, que se tratara de eso, pero... digamos que no hay las condiciones, ¿verdad? No hay las condiciones.
Maldita pobreza.
Pobre. Entonces, pues no me dio chance ni de respirar esta semana. Ni siquiera me puedo quejar del clima porque ni siquiera lo sentí.
¡A la madre!
Pero bueno.
Yo creo que es cosa de fin de año también, ¿eh? Porque yo esta semana he trabajado como no he trabajado en todo el año, yo creo. Bueno, yo creo que es top 3 de las semanas más trabajadas del año esta semana, la neta. Estoy impactado.
O sea, trabajaste 2 días, güey.
3. Y uno fui a la oficina.
No, ya. No mames.
Ah, eso sí está cabrón.
Es que hay como un velo, ¿no? Raro de que sabes que viene fin de año donde las cosas se calman bien cabrón.
Y quieres sacar todo antes de que se calme bien cabrón.
Pero lo vas a pagar, güey, o sea.
Sí, no, pero es que estamos de acuerdo que octubre, noviembre y diciembre son viernes, sábado y domingo el año, pues. Son la equivalencia. O sea, ya lo que vea lo vemos pasando el 8 de enero.
Se hizo lo que se tenía que hacer, ya más.
El 10, porque el 9 es mi cumpleaños.
Ah, el feriado nacional también, se me andaba olvidando.
Ni modo.
Ese día sí, peor. Porque los primeros días del año también no sirven para trabajar.
No sirven.
Del 1 al 6, si tú trabajas del 1 al 6, es nomás hacer al pendejo a organizar la rosca. Sí, y cuando es el día de la rosca, eso no se trabaja para nada. Y el 7 se habla de quién va a traer los tamales. Y un cabrón pregunta, ¿cuándo tocan los tamales? Y ahí le otro contesta, es el día de la Candelaria. Y otro cabrón contesta, ¿cuándo es el día de la Candelaria? No, pues el primer miércoles después de ceniza. Que no, la neta no me acuerdo cuándo es, pero el pedo de las festividades religiosas es que yo nunca sé cuándo caen porque siempre las mueven de lugar. Yo nunca sé cuándo empieza la Semana Santa. Así te lo pongo. Es decir, yo sé que es unas, no sé si es dos o tres domingos después de Pascua, pero yo no tengo idea. Yo siempre ando preguntando cuándo tocan las vacaciones de Semana Santa este año. Es de mis primeras preguntas del año.
Pues pedo, mal, eso
el día de la Candelaria es el 2 de febrero, ese no es, no varía.
El Super Bowl sí cambia, mira.
También sí, el Super Bowl religioso. Es el sí, eso sí. Primer domingo de febrero.
Primer, exactamente.
Que también es holiday. Por cierto, también en oficinas se habla acerca del Super Bowl.
Ajá.
Es un tema importante.
Sí, o sea, sí. Pero como dices, o sea, realmente ya casi, deja tus, no sé en algunas partes, pero al menos me ha tocado a mí que los viernes que están entre noviembre y diciembre, también es como, güey, ni vayas a trabajar, güey, o sea, neta,
sí, nomás
hagan en la casa, güey, o sea, porque de plano, los viernes en noviembre y diciembre, es como, oye, ¿qué vas a hacer en diciembre, güey? No, pues sí, güey, no, qué pedo, no, ok.
¿Y vas a ir para tu rancho?
Ajá, todo eso, güey, se platica, güey, y planeas qué vas a hacer casi siempre los viernes, y porque todo mundo está también tirando barra, así que tampoco llega tanto jale, güey.
Pero si alguien llega y te pregunta, qué vas a hacer, qué estás haciendo el viernes, es, estoy preparando los pendientes para el lunes.
Ah. O si te pregunta, o si te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Lo checamos el lunes, papito. O sea.
El lunes sin falta, carnal. Ahorita martes, porque es inhábil el lunes este. ¿Eh?
Ajá.
Va, y fíjense la responsabilidad que tenemos con ustedes, que estábamos preparando para día inhábil el programa, y ni siquiera se lo vamos a cobrar triple, como dice la Ley Federal del Trabajo.
Deberíamos. Pero eso podría ser el Patreon.
Ahí está. De hecho, va a haber contenido extra en el OnlyFans de Miedos, así que...
Muy revolucionario.
De hecho, yo voy a subir al Patreon fotos sin ropa y dependiendo de cuánto donen es la cantidad de ropa que me voy a volver a poner.
Oh, wey, déjame empiezo, güey. ¿Cuál es, güey?
De entrada, 500
varos, güey, por favor.
Es un 500 para no quitarme nada durante el podcast. Por eso me puse varias prendas, varias capas hoy.
Wey, no sabía que
estaba. Así va la primera, güey. Y no han caído esos 200 pesos, pues.
Me quité las calcetas empezando. Ande, no sabía que estábamos jugando, güey.
Mira, güey. Era quitarse o ponerse.
Cagaste.
No sé dónde se pasa, güey, pero...
Son dos esquemas de negocio diferentes. El de ella y el mío. Por eso no chocamos, pues.
No compiten uno contra el otro. Nah, a pinches NDA.
Hay mercado para todo.
Chingado. Ah, raza.
Los negativos.
Siempre hay un depravado, güey. Yo sé que alguien en internet pagaría por una foto mía. De los 7 millones de personas, 8 millones de personas, 8 mil millones de personas que hay en el mundo, ¿debe haber algún depravado?
Sí, sí, sí.
Pues ya está pagando, güey.
Seguro tu vecino, güey, alguien así.
Fíjate que sí me da mucho.
¿Será alguien siempre que te conoce?
Súper, sí, por eso
lo conozco. Sí, ¿no? Dice la gente.
Sí, es más común.
Sí.
Pero es que ese ya no entra como fetiche, yo creo, porque cuando sientes una atracción que es por relación que has llevado durante determinada cantidad de tiempo, ya no pasa a ser fetiche, pues no es como ver y...
No es
chico calvo que va en la calle cuando fetiche, te ven, por wey, ejemplo, en la
morbo,
calle.
Es 100% morbo, güey.
100% morbo. Sí, yo también creo que es morbo.
Pero el fetiche es la atracción instantánea, creo yo, o la atracción irracional, como la gente que ve a Fofo y dice, ay, mira qué bonito le brilla en la frente.
No, son pinches perversos, güey, y sucios, güey. O sea,
esa es gente
con mal gusto, güey. Con mal gusto, güey. Claramente, güey. O sea, cuando me lo dices en el oído, güey, jugando Xbox, güey, es diferente, güey. Porque
No, yo sé que te estremezco, pero...
Y de hecho, entre más perverso sea el pedo...
¿Cómo era el audio, güey? Ese de... Ay, ¿cómo estás? ¿Qué?
¿Quién, el de Gaby?
Yo te mantengo, mamacita.
Sí, vale.
Estás bien chula, chiquita.
Gaby.
¿Cuál chiquita? Así.
Ay, güey. Neta que sí traemos temas, gente. Discúlpenos, sí traemos temas, ¿eh? Neta.
Yo no, por eso estoy cubriendo tiempo. Yo no sé qué vengo a hablar hoy.
Yo vine a ver.
Yo vengo de hablante porque de oyente no puedo.
Sí, nos ha quedado claro, güey.
Bueno, vamos a tocar un tema que ya hemos tocado aquí tres personas. Creo que el Vax todavía le falta, pero sí quisiera que lo viera. Una vez más, vamos a nomás a retomar, porque tú, Miedosa, la habías visto y te clavaste que la viste varias veces. Háblanos una vez más y de qué piensas tú de Frankenstein.
Bueno, yo la verdad, y no nada más yo, otras personas con las que platiqué, fue así como que, güey, pero es que no es de terror. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Como que todos teníamos la idea de que Frankenstein es el monstruo, y pues resulta que no. Eso, o sea, no da miedo, porque hay gente que me ha preguntado, pero es que está da miedo. No, güey, o sea, no es una película de terror. No lo es. Esa es una. La otra, entre los datos curiosos que yo leí Frankenstein hace muchos años, cuando era muy joven, yo nunca...
No, pensé, más joven.
Sí, ni por enterada me di que la escritora era mujer.
O sea, no leíste el nombre, cabrona, porque se llama Mary. Se llama Mary Shelley, que en español la traducción es María Conchita, ¿no? Pero...
No fue importante, pues. O sea, leí el libro. Sí, sí, sí. Y era uno de esos libritos del Soriana, ¿sabes? O sea, esos de Frankenstein, ¿no?
Sí, la versión pocket, pues, la resumida, que son como 100 hojas, pues. Sí.
Las flipantes aventuras del Dr. Frankenstein.
Sí, alguna cosa así. No, sí era pues la de Frankenstein, pero era una versión súper económica.
Sí, pocket version.
Luego, entre las cosas que estaba viendo, resulta que en los datos curiosos, yo no sabía que aparte, ya cuando supe que era mujer, también ella es huérfana. O sea, su mamá se murió cuando ella nació. Eso, de ahí parte mi visión, o como la vi, porque yo dije, güey, qué fuerte que ella habla de una ausencia de maternidad en la película, ¿no? O sea, Frankenstein, o bueno, no Frankenstein, la criatura viene de un lugar sin padres. Ajá. Y de ahí parte toda esta. Entonces, bueno, de ahí salió que yo dije, bueno, y esta morra que lo escribió, ¿qué pedo? ¿Cuál era su historia? Y ahí viene esta parte donde dice, no, pues que ella quedó huérfana de su mamá porque se murió a los 10 días de que ella nació. Y se murió por complicaciones del parto. Y... pues digo, ahí empieza esta parte donde dices, güey, como mamá, qué cabrón, esta de cómo una persona puede no sentirse parte de algo, no sentir que tiene una familia, todo lo que le pasa a la criatura y todo lo que le reclama a Víctor después cuando cuenta su historia y dices tú, oh, no mames, creo que viene muy de esa parte de Mary que no conocía yo. Quien la conoce y que supongo que Guillermo obviamente por eso la tomó y por eso puso también que la mamá se murió después de que nació el hermano de Víctor, pues fue parte como de hacerle un homenaje a esta escritora. Porque hubo también un grupo de morras en un grupo feminista en el que estoy, que todos los hombres tienen que meterle la mano a las historias de mujeres y tú, espérate, porque estaba mal, ¿no? Entonces también eso fue un así como que, güey, ¿de dónde salió este pedo? O sea, ¿por qué está mal que Guillermo haga algo? No, porque todos, o sea, no sé qué otra historia ha hecho Guillermo que tenga que ver que haya sido escrita por una mujer o que así. Y empezaron a decir varios escritores y varios cineastas que hacen cosas de mujeres y dicen, güey, qué fuerte el pedo feminista, por otro lado, ¿eh? Pero te digo, yo creo que si Guillermo hizo esas toques que le dio a la película fueron buenos y fue como en homenaje a la escritora del libro. Entonces, esa parte estuvo muy interesante para mí. Y la parte, te digo, la parte humana de la criatura, güey, donde la falta de ausencia que viven.
La falta de ausencia.
Perdón, la ausencia de padres que viven toda la sociedad joven ahora. Porque los chavos sienten que no pertenecen, que no están en ningún lado, que nadie los quiere, que nadie los entiende. Que yo entiendo que es parte del crecimiento, pues, del ser adolescente. Pero sí siento que muchos papás, y me incluyo, estamos como alejados, ya sea por el internet, por las ocupaciones, por todo. Y los chavos están solitos en muchas actividades que no están aprendiéndolas como deberían, ¿no? Como se las enseña a la criatura pues el personaje este que hace ciego ahí, cómo le va con paciencia, que lo deja que aprenda viendo, que con el ejemplo, o sea, esas cosas. Sin criticarlo, güey, porque jamás como no lo ve, no lo juzga. Entonces, esta parte creo que como papás o queda también como, güey, hay que observar más a nuestros hijos con, o sea, sin verlos. Y enseñarles, ¿no? Despacito, pacientes, o sea, que él se sienta parte de algo, güey, a pesar de que pues no, nunca va a ser parte de alguien. En este caso la criatura, pues, pero los chavos, pues al final dices tú, güey, vas a encontrar tu manada en algún momento. Pero yo creo que
sí, pero luego tienes que dar cuenta que no nomás queda, está de tu parte, güey, también también la gente, güey, o sea, aquí en el caso de Frankenstein, ¿no? De la criatura, es de, güey, tú puedes ser el mejor monstruo en este caso, güey, porque pues era una persona neutra, güey, bien portado, güey, pero la gente lo ve como alguien feo, güey, como alguien que no pertenece, y lo empiezan a alienar, güey, por lo cual van contra él, güey, y él pues tiene que reaccionar, güey. Y es lo que lo convierte en un monstruo, güey. No nomás está es que te lo realidad, trates bien. Es la gente que lo
en convierte. Realidad,
sí, sí. O sea, te digo,
en al realidad, final... lo que es la historia nunca ha sido una historia de terror ni una historia.
No, realmente no es.
Pues, o sea, el libro en sí, yo también tuve la oportunidad de leerlo hace aproximadamente como 10 años, y el libro es la búsqueda de la pertenencia, como dice Mirosa, pues que la cultura pop se encargó de visualizar al monstruo de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, cuando en realidad en lo que te quiere tratar o dar a tratar de entender el libro es que el verdadero monstruo no es la criatura, el verdadero monstruo es Frankenstein, es Víctor creando una criatura que no pertenece a este mundo y obligándola a buscar durante toda su existencia esa pertenencia que nunca va a poder encontrar, porque en el libro, la película, si no la he visto, pero en el libro al final la criatura se aísla o se, ¿cuál es la palabra? Se exilia a sí mismo en la tundra gélida, pues, o sea, se va a la... Sí. No sé si el Polo Norte, el Polo Super, Alaska, donde tú quieras, pero en el libro, a lo que recuerdo, yo digo, hace más de 10 años que lo leí, la criatura se aísla en una zona de hielo, y que es parte de su maldición de ser traído a un mundo en donde no va a poder encontrar un lugar de pertenencia.
Sí, lo encuentra, güey, al final del día en Hotel Transilvania.
Oh.
Hace camarada.
En Transilvania es la onda.
Hace camarada, y ahí se encuentra a sí mismo. Entonces, mira, yo opinaría de la película de Frankenstein, pero la verdad es que no me siento un artista lo suficientemente ilustrado.
Bueno, te digo, a mí me hizo ruido esa parte de como mamá, o sea, donde dices tú, güey, qué fuerte. Y lo que le dice Víctor cuando, también está bien cabrón, cuando le dice así como, ¿qué quieres? O sea, ¿para qué quieres a una pareja como tú? Le enumera así como dices tú, ¡ay, güey, ya, déjalo! ¡Para, no más! Entonces, sí, véanla. Sí, quien no la ha visto, véala.
Yo sí la quiero ver, no la he visto.
No, sí está muy chingona. Y
no, pero pues es Guillermo el Toro, pues trae sí, sello no, de garantía.
No hay pierde, güey, o sea, es...
No, tiene fallo ese señor.
Es mejor que el sello de garantía de Cinépolis, güey. Sello
no, no es pedo, güey.
Sí, no.
Eso que dices tú... Mira, o sea, tiene mucho sentido, o sea, de que la gente, como dices tú, se ha encargado de hacer un monstruo y no... Nunca lo fue, o sea, me gustó, ya aquí lo conté, me gustó mucho el hecho de cómo la contaron, los tiempos como lo contaron, o sea, al principio, dónde estamos, la historia, y luego ya, cómo lo vio uno, cómo yo lo vio el otro, y te lo deja a ti, güey, porque al final del día yo pensé que iban a dejar algo así como que más abierto a la interpretación, que lo así lo hace, ¿no? Que es de que, güey, tú di, güey, quién es el bueno y quién es el malo, güey, quién es el monstruo y quién es el... O sea, sí, está chido, güey. Eso se me hace muy padre. Y sí, o sea, la falta de padres, güey, de padres, güey, porque realmente nunca tuvo...
De figuras, uno. Sí, sí.
De y figuras, pues el hecho de cómo reflejas tu persona en alguien más, porque aquí Víctor lo ves, güey, que hace lo mismo que hicieron con él, güey, en esto, güey, o sea, y estás bien pendejo, pa, o sea, casi de que estás bien pendejo y chingadas, o sea, güey.
Repetición de patrones que muchas veces los padres de nuevas generaciones lo hacen hasta inconscientemente con sus hijos, güey.
Así es.
Sí, sí, te digo, como mamá, o sea, que es así como indispensable que la vea.
Una frase maldita de los padres o el que he escuchado, que siento que tiene mucho peso, es: eres igualito o igualita a tu papá o a tu mamá. Ese es, a mí me parece una condena de repetición de patrones. Pues es una
ya desde que lo dices,
güey. Si la gente supiera el poder de programación que tienen las palabras que les dicen a sus hijos, tendría más cuidado al decirlas.
No, oye, mi madre, güey. Que cada quien crezca con los mismos traumas que tenemos que arrastrar.
Sí, mis me traumas costaron, mi chiste. Yo por eso soy graciosísimo.
Por eso siempre he dicho mis traumas, mis chistes.
Oye, güey, me gustó mucho lo que...
¿Cuánto trauma costó serme así de gracioso?
Lo que le comentó Francis Ford Coppola, güey, o sea, le comentó en una de las publicaciones que puso y lo felicito un chingo, güey. O sea, fue una cosa que a mí me sorprendió, güey, que de artista a artista se pudieron dar ese tipo de comentario, güey, tan chido. O sea, básicamente lo elogió de que, güey, estás contando una historia muy cabrona, güey, y te aplaudo, güey, cómo lo estás haciendo, cómo lo hiciste, güey. Y fue una cosa de que, güey, es cuando te das cuenta, güey, que entre iguales, güey, se pueden hablar muy bien.
Uh-huh. Y nunca se van a leer las manos.
Y el Guillermo del Toro es tan grande que incluso a todos se nos olvidó que dijo que Emilia Pérez era buena película.
Siento que ahí hubo jiribilla, güey.
Intereses de por medio, si tú quieres, o apoyos entre...
Se llamaba financiamiento, güey.
Pero se lo perdonamos a otra... Al doctor Polo nadie le perdonó los $48,000. ¡Pesos! Ojalá hubieran sido dólares. Pobre cabrón.
No, y sí, o sea... De hecho, hasta Guillermo del Toro sufrió un pequeño intento de cancelación de 3 minutos en Twitter. Pero dije, güey, estás pendejo. Es como cancelar al doctor Simi, güey, no mames. Una botada.
No puedes. Físicamente hasta se parecen.
Empieza a bailar y te gana el corazón, güey.
Así, exactamente, güey. Como se mueve para frente y para atrás la pancilla.
Joyísimo. Oh, yeah. Doctor Simi gana más que la mayoría de los egresados de licenciatura.
Pero,
como dato curioso.
Creo que el salario base empieza en 12 más prestaciones.
Yo vi 15, güey, creo que
según ya. Yo andaba en 15. Yo gané mi primer trabajo como profesionista, ganaba 6 al mes.
¿Ves?
Sí, no.
Si hubiera empezado de botarga, hubiera empezado con más ventaja.
Ya serías don botargón.
Ya tuviera 2-3 botargas trabajando para mí.
Compra una botarga, güey, y la pones a trabajar. Y luego
claro. Te
quedas con una, güey.
Trabajo una y pongo otra a trabajar.
Ajá, güey, así te vas, güey.
Compras 3, güey, y vives en una.
Business. Y así vas juntando botargas hasta que empiezas a lavar dinero.
Oye.
Pon el banner.
Y hablando de lavar dinero. Pollo, háblame, por favor. No, háblame, por favor, de Steam. ¿Qué onda con eso?
Híjole, chavos. Aquí los... Claramente somos el target porque tenemos la edad para seguir jugando videojuegos.
Y la capacidad económica para... la tarjeta de crédito.
La capacidad para endeudarnos.
Sí.
Y... A mí sí, digo, no es como que me haya sorprendido, pero sí me llamó mucho la atención de que Steam, para los que no son aptos en este mundo del videojuego, es una plataforma de videojuegos para PC. Y ha tenido la peculiaridad que esos güeyes no quisieron entrarle a su guerrita entre Xbox, Nintendo y PlayStation. Y dijeron, güey, yo no estoy contra ti, güey. Tú sube tu contenido exclusivo conmigo, yo no te voy a hacer pedo, güey. Va. Entonces, todas las compañías de videojuegos, o casi todas, hacen el juego para la consola y para Steam al mismo
tiempo. Ports le llaman.
Uh-huh. Pues resulta que ahora Steam ya había intentado entrarle un poquito a los putazos de las consolas con el Steam Deck. Los conocedores siempre dijeron, güey, esto es lo mejor que le ha pasado al mundo de los videojuegos y bla, 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 bla. Le pasó la maldición de, pues sí, güey, pero tu opinión como crítico de videojuegos no vendió consolas, entonces valió madre. Y hasta ahí quedó. Steam sigue siendo muy funcional en el mundo de PC. Y hay... Pero resulta que no, que lo que hicieron fue un pasito para atrás para desarrollar su propia consola. Estoy interesado. Los güeyes están haciendo cosas inteligentes diciéndote, te voy a sacar mi consola, güey. Va a estar carísima probablemente porque básicamente es una computadora. Vas a poder correr toda tu librería de Steam, todos los juegos originales que saquen para Steam también. Vas a poder utilizar tu control preferido, PlayStation o Xbox, o el que nosotros vamos a hacer. Y la neta, creo que este puede que sí tenga futuro, chavos. Puede que este sea el deal breaker entre Xbox y PlayStation, considerando que ya de entrada Xbox estaba pensando en retirarse ya del mundo de las consolas para hacerlo todo.
La verdad, online. Yo comparto mucho la opinión tuya y sí, yo creo que va a venir a quitar mucho mercado a las consolas porque... Los que jugamos en consola versus los que jugamos en PC versus los que no juegan, vamos a dar un contexto ligerito para los que no juegan. La consola lo que te vende es la facilidad y la capacidad del always ready. Pues tú llegas, prendes tu consola, si acaso necesitarás bajar alguna actualización, que pues todos los sistemas operativos, todos los de entretenimiento lo necesitan, pero estás hasta cierto punto limitada en el contenido que te puedo ofrecer. Digamos, Xbox está limitado a Xbox, PlayStation está limitado a PlayStation, y no hay un cruce. Hay un cruce entre ciertos juegos con Steam, que Steam es la plataforma que bien comentaba Pollo, que es la que te da la posibilidad de es como un catálogo de juegos para PC. Y como comenta Pollo, pues hay ciertos juegos que pasan de las plataformas de Nintendo, casi no, pero de Xbox y de PlayStation sí pasan muchos a PC. La PC lo que tiene la particularidad es que te pierdes los juegos exclusivos de consola, que ya cada día son menos, pero lo que mucha gente nos aleja un poquito de la PC, es el tema de lo complejo que puede llegar a ser el mantener los, primero que nada, configurar todos los specs, y hay veces que tienes que moverlos de acuerdo al rendimiento, lo que tú quieras. El mantenimiento también es un show, porque pues lo ideal sería, o normalmente el que tiene su PC se hace cargo de su propio mantenimiento, ¿no? Pero el que no tiene los conocimientos necesarios, pues ese sería, o en lo personal para mí, ha sido uno de los grandes deterrents de brincarme a PC. Y lo que te ofrece ahora este punto intermedio, que sí te están ofreciendo una consola con la capacidad operativa de una computadora de gama media alta, porque tampoco está tan cabrón el GameCube. Se le ha bautizado también en las redes por Gabe Newell, que es el CEO de Valve. Eso es lo que te ofrece, la diferencia que te ofrece, es el punto intermedio. Vas a tener todo el acceso a todo lo que es una PC sin la necesidad de saber darle ese mantenimiento o sin la necesidad de estar configurando los specs de un juego, de que no se me ve bien las texturas, que no se escucha bien el audio, que no me carga tal servicio o lo que tú quieras, ¿no? Y ahí lo que haces es que vas a marcar el mercado inmenso, porque el tema de los videojuegos de PC pues son inmensamente mayores a los que se publican en las consolas. Y además vas a tener también cierto mercado de la consola, como ya hay una migración bastante obvia por parte de Microsoft con el intento este nuevo que hicieron de la consola que sacaron en colaboración con Steam, de hecho, la ROG, R-O-G se llama, que corre, que precisamente es un handheld en colaboración que te permite jugar
la plataforma de Steam directamente en lo que podríamos decir que es una consola licenciada de Xbox. Entonces, pues ahí lo que haces, el Xbox estaba haciendo esa migración, incluso ya se hablaba de las consolas principales que ya vinieran integradas con Steam, pero ya al sacar esta nueva consola, Steam, pues ya les está ganando el jalón y el del mercado, y al momento que tú ya tienes el cubo que te puede correr en los juegos o el Game Pass de Xbox y también Steam, pues la verdad, pues ya no tiene ningún sentido adquirir ninguna consola secundaria, ¿no? Ya sería nada más cuestión de ir actualizando esa misma consola que te está ofreciendo.
Sí, es un overkill para Xbox y para PlayStation. Prefiero un Steam Vault, un Steam Deck, y jugar un espectro muchísimo más amplio de videojuegos. A diferencia de uno o dos exclusivos que tiene cada una de las mismas. Entonces,
ahora, a los dos, Fofo y Pollo, como especialistas, les pregunto, ¿cuánto, como no se ha publicado tampoco, cuánto creen que anda el precio? Vamos a jugarle a la...
Va a estar más barato que un Xbox, güey.
Tomando en cuenta que el Series X costaba como, ¿qué? $800 cuando salió.
$399 y $699, una madre así, creo.
No, $700.
Sí.
$700, la verdad, yo lo veo muy barato.
No, yo creo que va a andar sobre los 900 a 1000 bolas.
Sí, pegándole alrededor de los $1000 le tiro yo también. Poquito abajo de $1000.
Y puede parecer mucho, pero $1000 no te da ni siquiera una computadora de gama media para videojuegos.
Ni para que saques el jale.
No.
Okay, la compu que te dieron del trabajo no cuesta $1000.
$1200.
Sí, no creo que vaya a costar menos que eso, que si lo piensa, pues es lo mismo que un celular de gama alta.
Y también tomando en cuenta que Steam no te pide ningún tipo de suscripción mensual para jugar en línea, por ejemplo.
No, eso es un
gran plus. Tú compras tu GameCube, que es difícil pronunciar ya teniendo tan con el GameCube tal la costumbre. Tú compras el GameCube y si quieres puedes comprarle el Game Pass para PC y tienes Xbox y Steam en la misma plataforma, o te quedas nada más con Steam y juegas los juegos crossplay y multiplataforma sin necesidad de pagar.
Lo que creo que es lo más importante de ver de esta madre, güey, es para mí el hecho de los juegos independientes, güey. Digo, para los que no saben de lo que es Valve y Steam, es básicamente una librería de juegos, o sea, no es un Xbox, no es un PlayStation, no. Básicamente fue un lugar que se hizo como para... Es como un SoundCloud de videojuegos.
Es, o sea, más que nada, es como un punto de reunión para desarrolladores independientes, porque tú como desarrollador puedes subir directamente tu juego a la plataforma y la plataforma te va a cobrar un porcentaje de las ventas de tu juego.
Si lo quieres poner a venta.
O hay unos juegos que te los compra la plataforma y ellos se hacen cargo de la venta y de las ofertas, incluso los regalan. Hay muchos tipos de ofertas en ese sentido. La apertura al desarrollador third party es lo que hace tan grande el catálogo de Steam.
Y es muy importante porque han salido muy buenos títulos ahí. O sea, vamos, ahorita creo que de ahí salió Hollow Knight, ¿no?
Hollow Knight salió de... Bueno, ahí creo que fue la comunidad que primero...
agarraron de ahí.
Pero fue un GoFundMe, pues. Un GoFundMe que mayoría salió de la comunidad
de Steam. Salen de ese tipo de cosas de Steam. Y como dices, o sea, hay muchos juegos que salen gratis. Y yo lo digo, lo quiero hacer un poquito más interesante para que la gente no piense que nomás estamos hablando porque somos gamers. No, o sea, tiene muy buena historia y tiene muy buen catálogo que a la gente le podría gustar. O sea, yo creo... Claramente luego van a salir los niños... Y no quiero decir que son básicos, pero los niños que tal vez por el peer pressure... Le van a decir, no, es que yo tengo PlayStation, güey, esa es mejor, plataforma, güey. O sea, es una plataforma más chida
y porque sobre te va todo, a dejar... Como hater profesional, yo sí te lo voy a decir, va a salir la gente de PlayStation a decir eso.
Sí, sí, sí. Nosotros porque, tenemos... Porque
la, normalmente, y fúnenme si ustedes quieren y nos pegamos el tiro, pero la comunidad de PlayStation es la comunidad más nefasta de todos los gaming.
Sí. Y para todo te dicen, yo puedo jugar Spider-Man. Me vale madre, güey.
Yo tengo ese, ¿y cómo se llama la de Kratos, güey? El...
Y God of War.
God of War.
God of War.
Me vale madre, güey.
Yo tengo The Last of Us, que me lo han dado en 48 versiones desde que salió.
Oye, oye, pero yo sí tengo papá y mamá juntos.
Ese es mi shade más cabrón, la neta, hasta la fecha.
Oye, ya, para que se vuelva a estar un poquito más interesada.
A ver, ¿qué opinas tú del GameCube, que el de la consola de Steam?
Mira. A ver, mira, o sea, ¿qué piensas?
Sí. Yo pienso que nos sacan dinero a lo pendejo, entonces no juego nada de eso. Mamá.
Eso es verdad.
Sí,
es cierto.
Eso es totalmente
algo, claro. Algo muy curioso y que sí me gustaría mencionar es que creo que no hay una persona que esté en contra del gaming, sino que simplemente no has encontrado un juego que sea el tuyo.
No, sí me gusta jugar, o sea, pero...
No, en general lo digo, no lo digo contra miedosa, pues.
Jugaba PUBG y jugaba Fortnite, güey.
Sí, es que tengo problemas de adicción, entonces yo trato de no engancharme con muchas cosas.
De a poquito, pruebas de a poquito.
Sí, sí, ya sé que me voy a marranear, yo lo sé, yo me conozco, entonces yo solita
problemas tomo de adicción, mi distancia. Descubrí que hay 17,000 niveles de Candy Crush.
Yo voy en el 3,000.
Ya ahí la llevas.
Ahí vas.
Ya me faltan 14,000 nada más.
Tengo una cine que va como en el 12,000.
Sí, no sé por qué me salió un TikTok de eso y dije, vete a la... O sea, no sabía que necesitaban saber esa información, pero gracias, sí lo necesitaban.
Yo siempre que dicen de los niveles de TikTok, me imagino el meme donde está el Walter White con el Saul Goodman y que le ponen al Walter, mi tía, y al Saul Goodman le ponen los desarrolladores de Candy Crush. It ends. When I said it ends.
Ándale, güey, así están.
Tengo una vecina, se llama Caro. Caro.
Saludos para Caro.
¿De dos?
Suéltame, Caro. Suéltame. Hace daño.
Déjalo.
Ya lo hablamos, pero no entiendo.
Mientras no le meta dinero, no pasa nada. Mientras no compre Boost.
Llega un nivel donde ya no puedes avanzar sin dinero, güey.
Sí, sí, sí compra. Sí, o sea, yo sé no. que
está. Ese es el problema. Ese es el problema.
Cada quien sus adicciones, güey.
Pues yo me acabo de comprar un dinosaurio en Fortnite, ¿no? Así que no voy a juzgar a nadie. Y se llama Dinora, quiero que sepan, ¿eh?
Tal vez vaya a fallar. Tal vez lo vayan a exponer para que lo maten.
Es la madre. Veces, yo la perdono.
Yo a veces le compro Robux a mi hijo, güey.
¿Roblox? ¿Lo dejas jugar, güey? Ten cuidado.
A mí me ha enviado Roblox, la neta. He escuchado muchas cosas.
Imagínate para que un adulto le tenga miedo a Roblox. Le van a tocar
y
sus
partecitos. Yo como adulto, sí, el más responsable de todos los adultos.
No, pero pues igual que todos ahí, de repente.
Sí, pues ahí le estás echando el ojo y lo verán como debe ser. Digo, igual todas las interacciones, el que un niño interactúe con internet está interactuando con el mundo y tiene que ser...
Sí,
al menos que, tienes que estarlo tiene vigilando. Está cuánto, pues.
Mi único consejo, no le den headset a los niños. ¿Quieres? Pon el sonido.
Te escucho yo, pues sí.
Pon el sonido en alto y aquí vamos a escuchar todos al pinche
viejo. Sí, aquí escuchamos.
Hay gente mala en la vida, gente. Cuidan a sus niños.
Sí, eso sí. Cuidan es un consejo chiquitos. De neta, fuera de mame.
Sí, no, sí.
Si sus hijos están chiquitos.
Consejo serio, el Bax.
No dejen que usen diadema.
Sí, no. Pues uno es eso y la otra, güey, revísalo de vez en cuando. O sea, checa... seguido sus interacciones
con quién juega,
qué juega, ¿no? Porque también hay jueguitos acá donde, ay, te metes al barecito y la chingada, entonces hay de todo.
Roblox es de eso.
Retro, güey, el bar retro, güey.
Ajá, sí, o sea, hay muchas cosas que están, divertidas. Ajá, no, sí entro.
No, yo no tengo.
Pero me mareo, ya estoy grande.
Oye, bueno, y ya, volviendo otra vez a todo lo que es tecnología, nomás déjame les digo, Bax, ¿tú qué Android tienes? ¿Qué celular tienes?
Tengo el Xiaomi K40 Gaming.
No sé cómo está, pero qué chido suena.
Bueno, pues tiene un 12 de RAM y de ¿cuántos? 2 gigas de almacenamiento interno, creo.
Órale.
O sea, la neta, tengo ya varios añitos con él y lo compré. Lo compré por especificaciones, no por, no por cámara, ni por, más que nada por rendimiento. Pues, o sea, yo, tiene buen RAM, tiene buen procesador, tiene buena memoria interna. Con eso, porque lo compré. Yo compro, normalmente compro las cosas cuando son cosas que uso del diario. Sí me gusta comprarlas de cierto estándar para no estar comprándolo tan seguido, pues. Porque yo he visto gente que compra celulares baratos de 2,000-3,000 pesos, pero al año la tienes que comprar otro, pues entonces, ¿dónde está el ahorro?
Sí, lo topas y ya lo dejas unos cuantos años hasta que ya...
Exactamente. Con este celular, por ejemplo, tengo aproximadamente... Creo que voy para 4 años con él. Chucan. Y todavía está trabajando bien, pues.
Nice. Oye, no te iba a comentar, güey, porque...
Ahora tú sabes mi celular. Todos saben, Xiaomi. Yo soy el de precio y calidad. Pues mami, imagíname con los lentes y los dientes. Actually, Xiaomi tiene el mejor precio y calidad que existe.
No, nomás quería comentarte porque ya salió el nuevo OnePlus 15. Y te puedo decir, güey, es una perra joya para los que sepan, los que no le hagan caso a los del iPhone. Honestamente, es una perra joya el OnePlus 15. Así rápido, va a salir con el Android, ya salió con el Android 16. Qué cosa que yo me quedé así de que, ah, cabrón, yo me quedé en el 15. No me acuerdo, no sabía, güey. Y trae el mejor procesador hasta la fecha, acaba de salir. Nomás así rápidamente trae el Snapdragon 8 Elite Generación 5. Cosa que ahorita le está partiendo su madre al Samsung S25. Por un chorro, güey. O sea, no mames, al S25 Ultra, güey. Lo está dejando en la calle, güey. Y trae un acabado. Esto hay, aquí es una cosa que se me hizo bien cabrón. Y déjame, se los comento. Trae una mamada de un acabado
cerámico. Dame dos.
De cerámica, güey. Que hace que el teléfono que salió el negro, está en un negro mate. Y ya ves cómo nomás, normalmente, no sé si hayan visto, ¿no? O sea, que el negro mate normalmente le pones una huella y se queda la pinche huella.
Marcadísimo, sí.
No, horrible. Esta madre trae un tipo de acabado cerámico. Que eso, para mí, algo tiene siempre OnePlus.
Sí, si lo agarra un cobre, se le resbala, pues.
No, güey, no, tiene textura, güey, está bien cabrón. Es que te digo, no sé si te haya, si lo llegaste a jugar o a tener el primero.
Sí, el primero tenía texturita muy, muy sabroso.
Que se llamaba Sandstone, güey. Sí, tenía un acabado muy cabrón, güey. Luego salió como unas 2 o 3 versiones después, salió uno que era con bambú, güey, que realmente era bambú, güey. O sea, y este salió con ese tipo de acabado, güey. Los que lo tienen, lo probaron y así de que se quedaban anonadados, güey. Que dicen, güey, lo metí en mi bolsa, güey, con una moneda, güey. Traía una perra moneda, güey. Lo saqué y dije, chingue azul, ya traía rayones atrás, güey. Y cuando lo empieza a hacer, le pasa así el dedo y lo...
Nomás le pasa el dedo y se limpa. ¡Oh!
Dice, no mames, o sea, no es que el teléfono se estuviera rayando. Estabas acabando el otro, o sea, lo estabas tallando lo demás, güey.
No, estaba rayando la moneda con el teléfono.
Ajá. Y yo, ¡ah, la madre! Órale, dice, sí, o sea, el acabado es tan fuerte, pero que no se talla él. Talla lo que traigas en la bolsa y yo.
Toma eso, esquinitas del iPhone 17 Pro Max.
Y espérate, algo bien cabrón. Ahí viene ya... Nokia otra vez, güey, tal vez volviendo con el señor 5220, güey. Así que, a ver qué pasa, güey.
A ver. ¿Qué están pasa? Reviviendo los muertos.
Sí, güey. Pero que dicen que ahora no quiere venir así de que.
El pedo es que ha pasado demasiado tiempo, señor Stark.
Quién sabe, güey.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es lo último que recuerdo yo de Nokia? El comercial de la primera película de Transformer, porque esa película fue un comercial completo. Yo salí encabronadísimo del cine, porque todo era mencionada de marcas. Y en una escena donde están probando lo de la chispa y que están haciendo, metiéndole vida a objetos de la fregada, le dice: ¿alguien tiene un celular? Yo tengo un Nokia, dice uno. Y literal lo saca así: yo tengo un Nokia, le dice. Y eso es lo último que recuerdo de Nokia. Aparte de que rompen el suelo cuando se caen, de ahí esas son las únicas dos cosas que relaciono con Nokia desde hace años.
Es que sí es un pedo generacional. Los Gen Z ya no conocen Nokia, güey.
Yo tuve, yo uno de los primeros celulares que tuve fue un Flip de Nokia, que traía, era el que traía la cámara, que traía el Flip, pero traía una pantalla a color enfrente, que tú podías cerrarlo y tomarte la cámara con la pantallita así toda pixelada, que se parecía un personaje de Super Nintendo, cuando te veías en la pantalla esa de lo pixelada que estaba.
De Nintendo, güey.
Pero puta madre, era lo más indie en ese entonces, pues.
No, totalmente de acuerdo. Y todos, yo creo que todos los que fuimos millennial para arriba, trajimos un Nokia en algún momento.
Así es. Sí.
Entonces, por eso mi pedo creo que es generacional y no sé si ya es demasiado tarde.
Sí, a ver, pues a ver qué pasa.
Creo que podría ser demasiado tarde.
Es la rumorología, pero hablando de rumorología, Pollo, ¿qué traes tú con eso?
Me encantan los rumores.
Es que aquí en el Norca somos expertos en rumorología y la de hoy no está tan descabellada. Y resulta, bueno, ya habíamos dicho aquí que Warner, Diagonal Discovery, es una mamada. Discovery compró Warner para venderlo. Y ahora que lo está vendiendo, pues hay dos pushadores, como diríamos aquí en Ciudad Juárez, muy fuertes. Uno es Comcast, que es dueño de todo lo que no es Disney, y el otro resulta y resalta que es quiere Disney. Empujar. No, Disney no. Lo intentó por un momento, güey, pero Disney trae.
Cuando compró problemas. Fox, ¿no? También quería comprar.
Quería comprar Warner, pero trae otros problemas ahorita a Disney que se llaman dinero. No tiene.
Sí, pues sigue siendo malas películas, pues.
Y ese es el menor de esos problemas, güey. La que va a pushar por comprar Warner, al parecer, es Netflix. Lo cual estaría muy cabrón porque Netflix sería dueña de HBO. Eso se me hace muy heavy.
Pues mira, yo con que me revivan los documentales de verdad de Discovery, sería el más feliz del mundo. Ese y el de Animal Planet. Ah, no, ese es Animal Planet, perdón. Discúlpame.
Ese es de Disney.
Sí, es de Disney. Pero el Animal Planet al extremo de top programas. Devuélvanlo.
Oye, es que ahorita que lo dices, podría ser un monopolio de todo, güey. O sea, ¿por qué? Porque sí, o sea, sí lo podría hacer. Pero aparte, güey, imagínate, Netflix, sea lo que sea, últimamente se está aventando muy buenos documentales, güey.
Sí.
Imagínate, metes los documentales de Netflix con los documentales de HBO, güey.
De Discovery. Precisamente leíste el clavo. Es un pedo porque la legislación gringa les están poniendo el pie para decir, señores, esto podría ser un monopolio y parece ser que si se llegase a dar, no pasaría.
Señores, lo cual, esto digo, es un monopolio que no está haciendo Disney y hay que
tenerlo. Exactamente, te iba a decir, así como que, espérate, Disney, ¿es monopolio, va? ¿O no? Sí, a mí no me conviene. Ah, es monopolio.
Yo le voy más a Comcast. Comcast, de hecho, en algún momento también intentó comprar Disney. Afortunadamente, en esos años fue cuando hicieron la transición al buen Bob Iger, no al mal Bob Iger. Que hablando de, déjenme les digo, pasando el chisme. Pues miren, aquí, como ya se ha dicho, hemos estado tanto tiempo en esto de la podcasteada que pasamos de ver personajes históricos pasar de ser buenos a ser odiosos y malvados. Y por él me refiero a Elon Musk y ahora el señor Bob Iger.
¿Ya lo dijo Harvey Dent?
Sí. Si no te mueres siendo un héroe, vives el tiempo suficiente para convertirte en un villano. Y esto le sucedió a Bob Iger, señores. Y el... Para ponerlo de una manera muy coloquial...
Yo sé que te duele, pero...
Estamos
contigo.
Se está rajando el hueto, ¿eh? O sea, ya tiró la primera piedrita de decir... Pues el IA no es tan malo, oigan. O sea, es malo si utilizan a Sora y a ChatGPT para hacer cosas de mi IP, pero si yo lo uso no es tan malo, ¿eh? Y pues les empiezo a avisar que pues sí lo vamos a empezar a usar en Disney más para ofrecer contenido interactivo a la gente. Y en cuanto podamos convencer a los sindicatos para hacer películas. Sí, va todo. Estás viendo que todo el mundo te está odiando ahorita, güey. No lo digas, güey. No lo digas. O sea, lo vas a hacer, güey. No lo digas. ¿Para qué chingado lo dices?
Que se entere la gente sola.
Ajá. Como para que nos das el heads up de decir, odírme más. ¿Qué eres, el Club América? Y ese es...
Pollo, Fofo y Pollo son que me conocen a nivel más personal, saben mi aborrecimiento hacia la IA generativa y lo que me duele de este tipo de notas.
Es triste, güey. O sea, por un lado es triste. Ojalá el sindicato de actores y de guionistas, escritores y demás.
No, pero es que también está
cabrón.
La veo muy difícil porque el actual presidente del sindicato de actores es Sean. ¿Cómo se llama? Es Sam. Sam del Señor de los Anillos. Sean, no me acuerdo cómo se llama. Y ya tienen ellos en su sindicato actrices y actores generados por inteligencia artificial y están en el inter de hacer la integración. Ya por eso la veo muy difícil que el sindicato de actores se oponga y ojalá no hagan nada con la IA. Y no voy a decir la palabra que estoy pensando, pero es la M y huerte a la IA generativa. La verdad, dejen de hacer memes con IA generativa. Y si hacen memes y tienen una relación personal conmigo, no me manden memes generados con IA, ni se los voy a reaccionar y los voy a odiar. Me van a caer más gordos. Dejen de meterle IA a todo.
Los pinches animales con IA, güey, que me pasan así que un gato y lo que empieza a bailar, güey, o te tiene un dedo y tú así.
Ah, güey, te
tengo. Vi un video, por ejemplo, de un restaurante en Insta. Está todo generado por IA. Según que le está ticiando a un gatito con un pedazo de carne. Y el gato, según le gandalla y le lleva toda la milanesa y se va corriendo, pues. Y según lo va grabando por atrás. Pero cuando tú ves la toma, es obviamente generada por IA porque le pasa. Está en las mesas y pasa así la toma, pues. Y por ahí, casi le pasa por en medio a una persona y la fregada, pues. O sea, y ponen un comentario. ¡Ay, casi no me la creo! Dice. Y pues, bueno. ¿No te la crees tal vez porque atravesó a 5 personas para seguir grabando el gato?
Sí, no, sí, yo también.
¡No me mandes la mejoría!
Ya todos están así de que ya, hijo, güey. Y lo peor del caso es que también están haciendo... Antes, las notas que te ponen así, notas amarillistas y cosas así, dices tú, bueno, pero ahora que ya lo alcanzas a ver, que, no creerás qué pasó, y ponen una foto generada en IA, con un texto hecho en IA, y así de que, güey, neta, güey, o sea, ya es de, vato, qué ganas, güey, o sea, qué ganas, güey. Cuando antes alguien se aventaba, no sé, un póster de... El típico, güey. El póster de la película que va a salir de los Thundercats, güey. O sea, güey, hemos visto de perdida 2 rendiciones.
Para baitear gente necesitabas esfuerzo, pues.
Ajá.
Era un compromiso.
Y ahora ya hicieron también un tráiler hace poco con IA. O sea, he visto, creo que ya 3 tráilers y 2 pósters, güey. 2 pósters originales, o sea, hechos a mano, hechos... ¿Cómo se llama? Orgánicamente free range. Y videos como 2 hechos también orgánicamente free range y todo bonito, güey.
Libre pastoreo, también... gluten free, animal friendly.
Exactamente, güey. Y ahora ya hay uno con ella y dices tú, no mames, güey, ya, güey. O sea, no, güey.
Sí, afortunadamente he comenzado a ver un pequeño movimiento en internet donde gente que pone algo pendejamente controversial. Pendejo. AI, la gente le pone AI detected not funny. O sea,
dices, yo soy de esos. Yo estoy en ese movimiento. O sea,
como que es nuestro intento de resistencia a este mundo. Porque yo siempre he pensado, queremos desarrollar inteligencia artificial para hacer cosas difíciles, güey. No para...
Exactamente, es mi pleito con la IA. La IA generativa no tiene una razón de ser. La IA que te detecta cáncer, que te toma, que te analiza estadísticas o que te ayuda con el tema de las... del questing, de los logs de la información científica. no tengo ningún tema, ningún problema. La o incluso para eficientar recursos, por ejemplo, en una computadora. Pero en el momento que ya empiezas a querer generarle personalidad, o incluso hay gente que se genera parejas con avatares de IA. Si alguien me ha visto, alguien aquí ha visto la película de Her.
Sí, claro.
Ah, no era un ejemplo esa película, cabrón. O sea, ¿cómo te vas a enamorar de tu sistema operativo? Digo, mejor no te enamores, o ve a tocar pasto o muere en tu soledad. Pues esas eran las dos opciones naturales, pues.
Oye, no, bueno, y con lo que dice Pollo, el movimiento. Déjame te comento que ya hay un movimiento incluso en la cinematografía. Bueno, para empezar, lo que dijo el Guillermo del Toro, ¿no? Que la IA le cae en los huevos, güey, ¿no? Pero ya han habido dos o tres películas, güey, por mencionarlas. A24, la película de Heretic con este señor que nunca me acuerdo su nombre. No, es que es de inglés, güey. ¿Cómo fregado se llama?
¿Qué película?
Hugh Grant.
Notting Hill.
No, la de Heretic. Herético, güey.
No, para que lo ubique la gente, pues Notting Hill.
Ah, sí, ese güey.
Hay otras cosas más por lo que lo pueden ubicar, güey, que tienen que ver.
Pero esa es la que se me ocurrió, güey.
Lo del parque en Los Ángeles en los 90, güey, ¿cómo no?
Algo más, estás muy chavo. Bueno, en la película de Herético de 2000.
En un mes cumple 34 años, perros.
De A24, güey, al final de la película dice, no se utilizó AI generativa para esta película, güey. En esa sale eso, güey. En la serie nueva de Vince Gilligan, la que recomendé la semana pasada, la de Pluribus, dice al final en los créditos, este show se hizo por humanos. Y...
Toma eso, Marvel.
Y la caricatura de Bad Guys 2... Viene una nota legal, güey. Eso está chida, güey. Que banea el uso de las tomas para entrenar AI. Yo. Cool. O sea...
Es un tema muy delicado incluso porque ahorita el creador de ChatGPT, el OpenAI, está queriendo impulsar una reforma en las leyes del copyright. Porque dicen, con el derecho de autor es imposible entrenar a mi AI. Entonces, la solución es ahora que sí nos conviene que no existe el derecho de autor, ahora sí lo queremos quitar. Esa es otra cosa de la que me molesta mucho la IA. Aparte de lo generativo, los cambios que están provocando socialmente. Más allá de lo que las consecuencias de usar una IA, pues, por ejemplo. Fuck IA. Ya no monetizamos, me pones ahí un pi.
Y alguien más quiso ser pedo, güey. ¿Sabes quién fue, güey? Diosito, el mismísimo Diosito, güey. Morgan Freeman, güey. Morgan Freeman levantó su bella voz, güey, y dijo: ya estoy un poquito hasta la madre, güey. Con todas las voces de replicando mi voz. Dice: mis abogados están un poquito ocupados en este momento. Vamos a ver qué pasa.
Y o sea, es un putado, tema bien, wey, divisivo también, porque, por ejemplo, Morgan Freeman tiene una voz característica, ¿no? Y eso obviamente está protegiendo su identidad y su marca y todo lo que conlleva. Pero, por ejemplo, está el otro lado del artista, como lo es el difunto James Earl Jones, que cuando él, antes de morir, dijo, oye, es que yo doy licencia para que mi voz y mi likeness lo usen para siguientes proyectos con el personaje de Darth Vader. Y ahorita está... incluso Disney en este momento tiene un tema legal en contra de la familia de James Earl Jones, porque ellos están queriendo tomar exactamente, pues, o sea, la imagen o lo que se genera de la imagen de su familiar fallecido, pues lo están queriendo tomar como un activo de sus bienes y obviamente querer heredar o ganar de esas regalías, que si a mí me lo preguntas es totalmente justo, ¿no? Pero con el tema de la IA, pues hay una discrepancia cabronadísima.
Es muy fácil, de lo contrario, vamos a tener puras películas de gente muerta para no pagarle a nadie.
Esto creo que este boom también salió mucho en su momento cuando, no sé si recuerdan, hace bastantes años, incluso creo que hace más, entre 8 o 10, cuando salió la primera prueba de un concierto del holograma de Tupac Shakur en Los Ángeles.
Simón.
Desde ahí, incluso, y ahí pues tú dices, bueno, es un contenido digital, no era generado por IA, porque era la misma voz de Tupac Shakur, no era una nueva canción, no era una reinterpretación, pues era como un pantallazo, ¿no? Pero de ahí creo que pudieron ver el tema de... Creo que de ahí pudo nacer el tema de la IA generativa para aprovechar la imagen de los artistas muertos.
Claro. Yo creo que al final de día todo se reduce a dinero, güey.
Porque siempre. Aprende algo, dinero.
Yo no tendría problema en que quisieras decir, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer una imagen holográfica de Freddie Mercury y lo vas a poder ver un concierto de Freddie Mercury. No hay pedo, le vas a pagar a los quien tienen los derechos de la familia. Está bien, güey, no hay pedo. Yo decido si darle mi dinero a la familia de Freddie Mercury, pero el pedo es que no, o sea, nada más es para saltarse ese paso y decir, ¿quieres ver algo épico? Sí, nada, es que pues, me lo vas a pagar.
No, es que eso es lo que, eso, como dices tú, eso es lo difícil. Y creo que iba a ser la base legal, güey. O sea, ¿sabes qué, güey? Perfecto, güey. O sea, ya va a ser, ya es nuestra cultura, ya nuestra naturaleza, pues. Va, de aquí en adelante eso va a ser lo normal, la normalidad, la normativa, ¿cómo le llaman? The new norm.
New normal. Quiero decir.
La nueva normalidad,
ajá. Ya va a existir, güey. Ahora se tiene que actualizar lo legal, güey, en decir, ¿sabes qué, güey? Al morir voy a dejar puesto que todo lo que sea de mi persona, güey, se vaya a tal persona, güey. Va a ser tu forma de dar, de dejar tu, ¿cómo se llama?
Tu herencia.
Tu legado.
Tu herencia, güey, ajá. Y decir, ¿sabes qué? Todo mi likeness va a ser para esta persona. Porque creo que por ahí va el pedo, güey. Porque si no, pues, güey, va a existir, güey. Va a existir.
Es que la diferencia para mí es el punto de generar nuevo. De que un artista, de que pongas a generar a un artista nuevo en ese momento, como dice el pollo, si es un concierto, por ejemplo, un concierto, obviamente yo sé que es grabado. Si acaso la música o los músicos en vivo con una pista de audio con la voz de Freddie Mercury, volviendo al ejemplo del pollo. Pero yo quiero escuchar a Freddie Mercury cantar, no sé, We're the Champions, Love of My Life, lo que se te ocurra, ¿no? Another One Bites the Dust, lo que se te ocurra. Pero yo quiero ver cantando a Freddie Mercury eso en ese show. Y la inteligencia artificial generativa lo que hace es, mira, Freddie Mercury cantando esta canción de Bad Bunny. Y esa es la gran diferencia entre respetar el legacy de lo que es el artista, de lo que fue la imagen, porque, por ejemplo, artistas como Freddie Mercury que se murieron jóvenes, técnicamente jóvenes, digo que ya andamos en el rango de edad de más o menos de cuando se murió, no me acuerdo del dato, pero pues ya no. No tan joven, pues. Eso le ayudó, o el tema, por ejemplo, también de Kurt Cobain. El Club de los 27, mueren jóvenes y su imagen siempre queda como la imagen de que la asocias con la juventud de esa generación y nuevas generaciones se asocian con esas juventudes. Entonces, si tú quitas lo que es el mensaje original de esos artistas y lo denigras poniéndolo a hacer comerciales o villancicos o jingles o como quieras llamarlo, lo que se le vaya a poner a hacer con la IA, porque en realidad eso es lo que hace la IA, entonces ya no, ya le vas a quitar a las nuevas generaciones la oportunidad de identificarse con el grunge, con el rock o con los movimientos de generaciones pasadas, porque todos van a ser actuales.
Ajá. Sí. Creo que todo eso tendría que estar especificado en tu legado, ¿no? O sea, ¿sabes qué, güey? Yo que soy el actor tal, digo que a partir de ahora si van a usar mi likeness, va a ser para películas en tal, tal y tal. No voy a permitir que salgan esto. Y todo lo que salga de aquí, lo que se genere, va a ser para tal persona. Algo así tiene que
quedar. Es que nunca has tratado con un abogado.
tendría que estar con un abogado. No, claramente va a tener que ser abogado.
Y es que a lo que me refiero es, sí, eso se tiene que ver entre abogados, sí o sí, con tu abogado. Esto no es un hecho, abogado. A lo que me refiero yo es que hay tantas maneras de hacer o de redactar cosas que a final de cuentas vas a terminar desvirtuando eso. Sí, ¿por qué? Porque vas a decir, no autorizo que se use ningún filtro de animal en mi likeness una vez yo fallecido. Ah, vale. Ponle un filtro de dragón. Ponle un filtro de orco. Sí. Pues, ponle un filtro de algún animal mitológico, pues, por decir algo. De ahí, muy fácil, técnicamente, güey. ya estás cumpliendo lo que estás pidiendo, pues. Entonces, uh-huh. ese es el riesgo. Por eso digo, nunca has tratado con un abogado. No te puedes proteger contra eso, pues.
Dile a la AI que te redacte el contrato.
Oh. ¡Qué la chingada!
Touché.
Sí. Oye, ¿qué onda? Vamos a seguirle, porque creo que también vimos una que otra cosilla que están en cine ahorita, y quiero que, para empezar, nomás déjame les recomiendo, y vaya que es recomendación, está en Disney, y es La Peor Vuelta al Mundo. Yo sé, no me vean feo, no me vean raro. No,
que lo odiaste, la ver.
No, güey, no, yo no dije nada que lo odié, güey. Yo pensé que le iba a odiar, güey. Bueno, que de qué estamos hablando. Es una serie que está en Disney. Es con el Juanpa Zurita. Y honestamente, güey, está...
Díselo, pollo.
Es falso, güey.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué?
Ay, no. Es un mal Mr. Beast. La está cagando.
¡Ey! No lo contrapuntes contra su amigo personal, Juanpa Zurita. Deja que siga con la nota. Tampoco suéltalo, se trata de eso.
No, es que todo apuntaba que estaba de la chingada, güey. O sea, para mí sí fue una cosa de...
Fue una grata sorpresa, digamos.
¡Ajá! O sea, yo pensé que iba a estar peor, güey. O sea, se ve todo... O sea... ¡Ah! Yo no me acordaba. Mira, porque había dicho de Mr. Beast. Espérame.
Inversionistas del Norcas, uno de los inversionistas dijo, ¡ah, está chidito! No, nada que ver. Ese güey está haciendo un mal Mr. Beast.
Ah, es lo que voy. Déjame explicar que no dije eso de Mr. Beast. Lo que pasa es que este güey hizo los cortes como que dijeron, güey, aviéntate, ahí te pongo una lana. Le dijo Disney, aviéntate un pinche video de lo que sea. Ok.
La forma de ahora le dijeron.
Básicamente lo que hizo el vato es de que hace cosas que ya están así comprobadísimas que le gusta a la gente en YouTube, güey. Formula. Los cortes, la fórmula está bien formulado, que se siente muy YouTube, güey. O sea, de esas que dices tú, güey, estás en Disney,
YouTube vato. YouTube ya te da permiso de subir videos largos, le dijiste, ¿no?
Básicamente, no, o sea, sí, o sea, de que dices tú, ok, me vas a contar una historia, ¿verdad? Porque, digo, para los que no saben y los que no saben de qué estoy hablando, es la peor vuelta al mundo de Juanpa Zurita. El vato básicamente... La premisa es de que ya voy a cumplir 30 y quiero conocer el mundo con mis amigos y viajar para sentir que hago algo. Esa es su premisa, güey. Va, date, güey. Y dice, ah, ok, me voy a ir a Las Vegas y allá voy a ver a alguien. Y resulta que allá se topa la chingoamiga. Le invita a la chingoamiga, güey. Sobres.
Casualmente.
Sí le invita, güey. Es de que, ah, ok, chingón, güey. Pero la cosa es de que los cortes son... Cuando sientes que te va a contar algo y quieres como que ver algo, güey. O sea, estás viajando para conocer, güey, ¿no? Ok. Y la gente que te va a ver quiere conocer a dónde vas, güey. Dice, ah, pues ahorita aquí en la ciudad de Las Vegas vamos a hacer una cosa de todo, güey. De como de la avaricia, güey, la chingada, güey. Van al restaurante no sé si muy famoso, güey, pero siento que gente lo querría ver. Yo lo querría ver, güey. De que fuera al restaurante este famoso donde te nalguean si no te acabas tu comida, güey. Que te regalan si pesas arriba, si te regalan la comida si pesas arriba de...
Pero a mí sí me gusta
300
comer.
Libras, ¿no? Una onda así.
Y las nalgadas.
Ajá, o sea, te gusta, sí, o sea... te quedas y lo...
Dos papas fritas en la almidosa.
Me lo acabas de decir así de que... No pude.
Pero me las puse las nalgadas. Ese, no me las tiren del plato esas.
¿Cómo le hago?
O sea, eso, pero lo que hacen es de que, y ahí voy, ahí fue cuando me di cuenta de que dije, pinche fórmula pedorra, güey. Ah, vamos a comer aquí, sí. Pa, 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 ya, les pegaron y... Bueno, y ahora vamos a Kaiju. Ah, cabrón, o sea, no me contaste la experiencia. Yo sé que no se trata del lugar, porque tampoco era hacer la publicidad, pero déjame vivir la experiencia, entre comillas, de ver qué es lo que pasa. No, no, eso fue rápido, güey. Sí, pues,
los blogs de viaje, en realidad, para eso son, para que la gente pueda vivir la experiencia...
Los blogs de viaje, para eso son, para que la gente pueda vivir la experiencia a través de los videos. Pues ese es el esquema de Luisito Comunica, por ejemplo. Pues.
Exactamente. Y hace una bromilla ahí de eso. Pero fuera de eso, ya cuando te quitas esa mentalidad de, ok, no voy a ver un blog de viajes, voy a ver la experiencia de todo, güey, lo que está tocando este güey. Ok. Y eso estuvo suave. Eso se me hizo padre. O sea, sí está, sí me terminó gustando. Pero son 8 episodios, güey. Donde honestamente los únicos que a mí me gustaron fueron de las personas que conocía, que fueron como 4 o 5 máximo. Güey. O sea, porque luego así está invitó a, yo sé que tal vez miedoso si lo tope, Yair Sánchez, un TikToker.
¿De la academia?
No,
¿no de la academia ese?
No, un güey TikToker LGBT que está bien raro, güey. O sea, no me llamó la atención, güey. Gente así como que no me llamó la atención y dices,
se trabó el coraje.
Sí, o sea.
Sí, güey, no mames.
Ajá. Luego invitó al Facundo, güey, y dije yo, está chido, está divertido. Y sí, están los dos, güey, está en Cuba. Y, o sea, sí me gustó ya cuando pasas ese tipo de fórmula que está haciendo. Porque yo no soporto a Juanpa, güey. Y aquí fue como que el primero fue de que, ok, está bien, güey. O sea, brincando esa fórmula tan pedorra, güey, que ya
se. Lele canta, Pons.
Güey. Lele Pons estuvo Facundo. Los dos, güey, porque se conocen, güey.
A Harold también, mira, no sabía que había invitado a Harold.
Exactamente, así me pasó, güey, que yo no sabía ni quiénes son, pero te digo, tú sí.
Daniel Sosa.
Sí, ese.
O sea, güey, tú sí los puedes conocer. Cállese el hocico, cabrón.
No seas mamón, yo no sé quién
es. O sea, güey, yo no ando viendo esas mamadas, fíjate.
¿Quién es Harold, güey?
Sí, güey, ¿quién chingas va a ver ese programa? Ahí estás.
No, güey,
es Harold. Harold es el morrito de la secu, güey.
Ah.
Pero ya ves, güey.
¿Quién es ese, güey? ¿Harold de la secu?
La secu.
La secu era un programa
era un programa
de... no sé si es él, güey, deja ver.
Ah, sí, Harold Azuara, Simón, sí es ese, güey.
Harold
Azuara, ¿no? Sí es él.
Sí, sí, sí.
Es un programa de Televisa, estuvo en MasterChef, güey, salió en la película esta de...
O sea, por ejemplo, ese güey yo no lo topé, güey, cuando lo vi. Yo me brinqué ese, güey. Yo me brinqué ese porque no lo topé, güey. Y los demás, o sea, sí me los vi, güey. Los que conocía, porque luego salió así de que no sabía ni quién era Daniela Rodríguez, güey, y luego ya así de que, así como tú me dijeron, güey, búscala, güey, si vas a saber. Y yo, no la topo, güey. Ya busqué, ya vi una que otra cosa y dije, esa morra es.
También ya sé quién es Daniela Rodríguez.
Ajá, wey. Exactamente, así estuve, así estuve. Pero fue como que, ok, y me gustó mucho el de Daniela Rodríguez, güey, es compa tuya, Vax, es de ahí de Mazatlán.
La morra está bien cagada, güey.
Es digo, es ¿cómo se llama? No compañera, ¿cómo se dice?
Compatriota.
Sí.
No.
Es de Sinaloa.
No.
Es de Sinaloa, güey, la morra. Y no, y estuvo muy chido, güey. Paisana.
Gracias. Wow. Me iba a molestar.
Sí, esa madre, y cayó muy bien, güey. Digo, y los demás que no conocía, yo los brincaba, güey, porque traté de darle chance al Yair Sánchez, que también si lo buscas vas a saber quién es, y
sí, no, sí, me, quién es. De la academia.
No me llamó la atención, güey, no me llamó la atención para nada,
no,
la
locura, es...
No. No, es un morrito. Blogger,
es un bloguercillo de
TikTok. Sale más en Instagram, más sale más en Instagram.
No creo que mi algoritmo me tire algo así, el Fofo sabe qué cosas me tira mi algoritmo.
Sí, no te va a salir. Probablemente.
No, ni a mí.
Uno que otro, güey. Pero sí ha salido en tu algoritmo alguna vez de que. Ya. Bueno, está chido. Y pues, mira, tiene actualmente 7.8. Yo le doy un panzazote de 6.97, güey. O sea, sí está divertido, güey, porque sí viaja, sí deja un tema, güey, al final y dices tú, chido, güey. O sea, es Juan Pazurita, te quieres eres, güey, o sea. Pero...
Ese güey se robó donaciones.
Donaciones, güey.
Me sorprende que de los cuatro el que haya visto algo de Juan Pazurita haya sido Fofo.
Exacto, güey.
Sí, güey. Exactamente, güey.
Con lo mamón que es y mamador de que no es cinema.
No, pues, nada, tampoco os digo cinema, güey. Pero esta mamada, pues, dije yo, vamos a ver qué tal.
Esto no es arte, dijo, y apagó el cigarro.
Sí. Oye, güey. No está en Netflix USA, está solamente en Netflix Latam.
¿Cuál?
Esa serie, dices.
Esa serie de Juanpa no está en Netflix.
No, es de, digo, Disney. Netflix, es de Disney, güey.
No está en Disney.
Por eso, no está en Netflix USA, porque está en Disney.
Me equivoqué.
Tonto.
Solo está en Disney Latam.
¿Está o no está en Netflix? ¿No está?
No, en Netflix no.
Y probablemente nunca esté.
Ni nunca esté, tal vez.
Hasta que...
¿Quién sabe? No sabemos.
Oye, ¿y qué más? ¿Qué viste tú, Pollo?
Miren, lo que yo vengo a recomendarles, porque sí vengo a recomendar esta siguiente película que me aventé. Y sé que Fofo y aquí vamos a tener problemas, pero me vale madre. Predator Badlands es la nueva y última gran película
del está en Hulu.
No la he visto, pero he escuchado a gente que dice que revivió la franquicia. Dime, háblame de eso, Pollo.
Esta película revivió la franquicia.
Gracias.
Después de Prey. Y no es
esto
casualidad.
Fue todo con el Nork.
El mismo director de Prey es el que ahora nos trae Badland y también se aventó la animada. Está bien chingona esta movie, está muy entretenida, está ligerita. Hizo algo que las películas de Star Wars tardaron mucho tiempo en entender. Y es que no todas las películas tienen que tener el mismo color y el mismo ritmo. Esta se la tomó muy diferente. Y nos habla acerca de la vida de... Ay, ¿cómo se llaman esos güeyes? ¿Yautja?
Yautja.
Nos habla de la vida de un Yautja que está medio pendejón porque es el más chiquito de su clan. Y lo pendejean.
Está chiquito, no puede.
Y el vato tiene su pinche aventura del héroe para demostrarle a su
arco. Que... Su arco de desarrollo.
Sí, para...
Era un pedo que... muy de espartanos, güey. Si eras el menos apto, güey.
El Weakest Link lo mandan a chingar a su madre. Y este güey se
pues
va
es que para darle un poquito más de contexto a nuestro público también. Pues, o sea, los Yautja son una especie que son cazadores honorables, se llama, que no atacan a los que no son guerreros, que no atacan niños, no atacan mujeres. Y sus cazas, ellos van de planeta en planeta buscando oponentes honorables o fuertes para cazarlos y tenerlos como trofeo.
A los campeones. Uh-huh. Y... No sé, el lore que traen ya de este desmadre está muy chingón, pero está fuera de esta película. Esta película lo que nos ofrece es las mágicas y fantásticas aventuras ligeritas y divertidas, al mismo tiempo que entretenidas y con mucha acción, de un Yautja pequeño. Y el gran, gran acierto de Elle Fanning. No mames, esta morra sorpresa. Se rifó. Durísimo la película.
Es la güerita, ¿verdad?
Es la güerita, la hermana. Ajá. De Dakota Fanning. Sister. Sister Nepo Baby. Ajá. No hay pedo, güey. La morra eleva la movie bien cabrón. Y te la pasas muy bien, güey. Eso es lo chingón de esta serie. De esta película en particular. Tiene ahí la historia. Tiene un crossover con la de Alien, muy chingón, todo muy bonito. No necesitas haber visto ninguna pinche película de Depredador ni de Alien para ver esta, no hay pedo.
Pero se recomienda.
Te la
recomiendo porque son buenas películas.
Te las vas a pasar chida. Si conoces el lore y has visto todas, la vas a pasar increíble, ¿ves? Porque dices, ah, qué chida, ah, qué bonito, ah, está padre. Pero no tiene un fanservice así tan descarado como las últimas de Star Wars. Está muy bonita, está entretenida, eso es lo que tiene esta movie.
Te faltó decir algo importante, güey. Que lo que estás viendo es el punto de vista del Yautja, güey.
Pues es lo que estamos acompañando.
No, está bien, ve al Yauja. No, aquí está bien, está toda la película.
El protagonista, que ven, pues. No es el antagonista en esta ocasión como lo es normalmente en las películas de Depredador. Pues.
Aquí es la historia de este vato y todo lo estás viendo, cosa que antes no nos interesaba. Y eso es lo que le da, lo que patea el cerco a muchos de los fans, güey. Nunca nos extrañaron esto, güey. Así no es, güey. Y al mismo tiempo es, como dijo Pollo, relaja la raja. Yo también sí me quedé un poquito como que así, pero dices tú, güey, sí tiene que haber otra historia, como dice Pollo, o sea, y qué bueno que usaste esa retórica, güey, de decir eso, güey, porque sí, ese, no mames, o sea, nunca lo enseñaste, ¿por qué? Y sí es cierto, güey, o sea, si va a ser todo lo mismo, güey, va a ser una repetición que llegas a llegar al punto de, ajá, güey, y luego, güey, pero aquí, güey, el hecho de que hicieran esto, güey, te da otro punto. Sí, lo aligeraron un chingo, güey, porque se hace un body movie, güey, y es de, ok, güey, ok, está bien, güey. No tenía que pasar, güey, pero pasó y ni modo. Pero quiero verla, güey, sí me llama la atención, quiero saber por dónde va, güey, por qué la gente la está queriendo tanto o odiando tanto. Yo tengo mi dinero así en medio, así enfrente, güey, de que me hagan feliz, güey. ¿Por qué? Porque ese escritor-director se aventó con la de Prey y con las caricaturas, güey. Así que espero que esta no sea la... No sea
tiene,
la
tiene el mismo... el mismo color de historia que Killers of the Killers, que es la animada, donde te muestran un poquito más acerca de lo que es ser un Yauja, o sea... Y aquí te lo hacen bien chingón. Hay dos, tres chistecitos que dices, ok, está bien, también
cuentas. Crinchosos.
Algo que debo destacar es que el cabrón no, o sea, no hicieron la pendejada de, por alguna razón ya habla inglés. No, o sea, respetaron muy bien ese
pedo. Traductor universal.
Ajá, no, es que hay un chiste ahí de la película con Elle Fanning que dices, sí se medio mamaron, pero qué chido lo resolvieron. Entonces, el Fallen se vuelve la traductora oficial del cabrón ese.
Ah.
Entonces, está muy bien aterrizado y se nota cuando un cabrón que le tiene tanto amor a la franquicia lo toma y lo hace suyo y entrega. Que fue lo que pasó en Star Wars con Dave Filoni y con Favreau. Aquí este cabrón es el Filoni de Predator.
De Predator.
Sí, está muy
chingón. No sé qué tanto me convence el tema del punto de vista del Yautja, porque creo que ya viene muy grande esa ola de humanizar a todos los villanos.
No.
Es lo que puede ser, güey.
No, y fíjate que yo lo veo
por ya otro lado. Me molesta un poco en realidad, sí. A mí sí, pero...
Yo lo veo por otro lado. Siento que esto es lo que le puede dar vida a la franquicia de decir, no todos los Yaujas son iguales.
Bien implementado, pues.
Sí, y este cabrón lo logró aterrizar, güey. Porque el vato nunca le bajó de huevos al otro güey. O sea, tengo una visión y me vale madre, güey.
Es justo lo que le digo, le doy apoyo esa comparación de haber dicho que tardó tanto tiempo Star Wars en hacerlo, güey. O sea, sí es cierto, o sea... A mí me interesa ahora más saber que quién es Starkiller, güey, que saber quién es un pinche Skywalker, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, ya, güey, ya Skywalker, no mames, güey. Ya patalearon ese pinche cerco demasiado, güey.
Me acuerdo mucho de un meme cuando dices eso de que sale el Anakin y dice, yo también quiero una serie en mi vida, Anakin. Todas las putas películas son de tu vida. De tu vida, mamón. Ya, deja a alguien más.
Exactamente, güey. Eso es, o sea, y aquí... Sí, sí puede caerme en los huevos que eso, más que nada eso, Pollo. A mí que la palabra clave que dijo el Vax es lo que puede ser que humanicen, güey. No necesitan humanizarlo, güey. Pero me gusta mucho el punto de vista que le están dando. O sea, creo que por ahí va mi problema, que no lo he visto, güey. Quiero llegar neutro todavía, güey. Pero creo que eso lo que leí es que dicen, es que lo están humanizando al vato, güey, y tú...
Nah, esos son temas mamones de gente mamona que, no es mi depredador. No, güey, tu depredador es el de los Schwarzenegger, güey.
Tu depredador es tu tío.
Sí. Que casualmente también se desaparecía cuando había pedo.
No mames.
Se volvió invisible.
Qué fuerte.
No, y nomás escuchabas.
Y los tres puntitos rojos no estaban en tu frente.
Pero wow. El público no sabía que iba a desencadenar en eso. Nadie sabe a dónde vamos a terminar con estos episodios.
Qué pues, fuerte, qué fuerte.
Dan Trachtenberg sí supo y aterrizó muy chingón esta movie. Y el consenso general fuera de los haters de Nightmare Predator y fuera el chiste del Vex, es que esta movie revivió la franquicia porque lo refrescó muy cabrón. Falta ver para dónde la llevan, pero sí, fuera de dos, tres chistes que dices, ok, sí, ese chiste sí estuvo ya muy pendejón.
Está pues muy se los chido, perdonas, pues.
Está
los
muy... no, no,
tres por pasas. Películas está bien, la neta.
Y tiene tres, güey. Tiene tres, lo respeto.
Oye. Y hablando de cosas que ya dejen morir, y nomás para terminar, la franquicia de Now You See Me. Ya salió la tercera y parece ser que van a querer sacar la 4 y 5.
Guay.
Porque ahí dice, ya, honestamente, ya verlos otra vez juntos, o sea, ya... Era padre cuando los veías porque decías tú, ok, la dinámica entre el pinche Jesse Eisenberg y la Ayla Fisher y Dave Franco estaba suave. Pero ya los ves de adultos, o sea, adultos a esta altura en la que están en su vida, güey, y ya de que...
Es la película donde son tipo magos, ¿no?
Simón.
Sí. Ni la uno he visto.
Para refrescarla, admitieron a Justin Smith, a Dominic Sessa y a Ariana Greenblatt. Está... ¿Qué les puedo decir? Está padre, güey, porque pues conservan lo mismo, güey, pero siguen haciendo lo mismo, güey. Meten un nuevo villano, güey, que es esta señora Rosamund Pike, una ex Bond girl, y pues qué chida, güey. O sea, ve lo mismo, güey, sigue pasando lo mismo. Y honestamente
no puedo dejar de cantar, güey, perdón.
Pido. Ah, pues ¿cuál es?
Ojitos mentirosos, no me
mire. No me mire.
Y fue por tu culpa, pendejo. Fue por tu culpa porque me recordaste a ese pendejo del Harold Azuara que sale en la secu donde sale Benny Emanuel que hace las de Chico Arotes.
Así funciona la
gente. Sale esa escena.
La gente.
No sale esa escena, no. Ajá, donde está en el camión y por ya. Eso es ese pinche canción.
Las de conexiones conexiones de las ideas de la gente con TDA son incomprensibles.
Wow, sí.
No traten de entenderlo.
Estuvo fuerte el viaje.
No, es eso fue.
No me mires.
Pero me da mucho gusto que hablen de esto porque realmente la película, así como lo dijeron, así estuvo. Me la aventé sin pausarla, güey, porque dije, me va a gustar. Y tiene 6.2. Creo que la puedo subir a 6.5 por tirar paro, güey. Por nostalgia, por lo que quieras, güey. Pero de ahí en fuera, qué padre.
No, así. ¿Sabes qué? Yo siento que es como las de Oceans, pero sin el carisma de los actores. ¿Qué dices? Otra más,
es que
pero
George Clooney... Oceans, dices,
no hay pedo. O sea, la veo por...
George Clooney y Brad Pitt cargaron esa madre. Pues.
Ajá. Chavo, si quieren ver a Ayla Fisher, que aquí salía en la pelirroja, que siempre estaba atada, vean una nueva película. Está actualmente en Prime. Y si alguna película les puedo recomendar, está cagadísima, es... Playdate, está en Prime, es con el señor Papi Lord, Alan Richson y Kevin James. Está bien cagada, está bien chida. Sale Sarah Chalky, pues yo se puede acordar de ella en Scrubs, la güerita.
Sí. Ah, la doctora. No, es en...
Ajá. Y Ayla Fisher también sale. Steven Root. pero sí, sí sale Kevin James y Alan Rishon. Honestamente, y aquí está algo chingón, Alan Rishon, si no se acuerdan, es el pinche la mole esta de Reacher. Está pinche señor sabroso, güey. El cabrón, güey, a diferencia de La Roca, güey, es un cabrón que ya, para mí, ya probó que el cabrón puede hacer drama muy bien, puede hacer acción muy bien, y la comedia, güey, también. Porque ves actuando a La Roca en acción, en drama y en esto, y es La Roca haciendo drama, acción y eso.
La Roca, o sea, es La Roca, interpreta a La Roca en todas sus películas.
Ajá, en todas las emociones, güey. Y es que... Ah, ok, güey.
Y siempre con la misma camisa, botones.
De preferencia la misma ropa, güey, ajá. No, aquí este cabrón, güey, o sea, pues ya lo vimos en varias cosas de acción, ya lo vimos en una que otra drama, güey. Y en esta de comedia, güey, me sorprendió, güey. Su timing está bien cabrón, el emparejamiento que hace con Kevin James, güey, está muy cagado, güey. O sea, honestamente es una muy buena película, está en Prime. Lo quiero hacer un poquito de referencia así fuerte de que sí, véanla. La otra, si la quieren ver por nostalgia, chéquenla. Now You See Me, Now You Don't, se llama, o Now You See Me 3, o como quieran verla. Esta sí es una comedia y se puede decir que la pueden dejar en un 7 en el gustómetro mío. Así que 7 Playdate la pueden ver. Está suave, está entretenida. Chequenla, Playdate.
Sí, esa se ve mejor que la otra.
Sí, honestamente. Y pues que ya aquí Miedosa nos despida. Sigue cantándonos.
Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada me...
Todos bailando, todos bailando. Pollo no quiere bailar, él no baila como en boda.
Como tía. Sí. Aplaude. Karen da Silva, saludos.
¡Rasta!
Los amo, chicos.
Gracias a todos, especialmente a Karen. Gracias por habernos escuchado nuevamente. Y síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en todos nuestros episodios. Harto beso, harto amor. A mí síganme en todos lados, menos en la vida real. Y adiós.
Héctor.
Bye, bye.
Gracias por escucharnos. Y esto fue el Nordcast 443. Adiós, adiós.